Hola, soy Ana y esto es Historias de Garaje, una serie para Impact Up Madrid de Efecto Colibrí. 10 historias personales en torno al emprendimiento y la innovación social que nos permiten recorrer los 10 años de Impact Up en Madrid desde sus inicios en un antiguo garaje de la calle Gobernador.
Hoy hablamos de ecosistemas. Tanto el informe de la Fundación Carasso como el Índice de Ecosistemas de Emprendimiento de Impacto que recientemente ha presentado la Red Ibérica de Impact Hub hablan de la importancia de los ecosistemas y redes para cambiar el modelo social y económico. Isabel Legalo, directora de la Fundación Daniel y Nina Carasso, María García, cofundadora de Innuba, y Alberto Alonso de la Fuente, coordinador de la Red Ibérica de Impact Hub, nos explican la relevancia de los ecosistemas para que la reactivación económica sostenible sea una realidad. Nos comparten propuestas para emplear los fondos Next Generation de la Unión Europea y mucho más.
Isabel, María y Alberto, es un gran placer contar con vosotros en Historias de Garaje. En vuestra opinión, ¿cuáles son las claves para que la reactivación económica sostenible sea una realidad? Isabel, si quieres, empiezas tú.
Para mí, una de las claves importantes es que tengamos muy claro qué es lo que ha ido mal en el anterior modelo, en el modelo hasta hoy, que contribuye a que lo que estamos viviendo a través de la crisis del coronavirus sea algo con un impacto social, un impacto económico, un impacto sanitario realmente muy fuerte y que nos meta en una situación tan complicada como la situación en la que está hoy, ¿no? Creo que es importante tomar esta oportunidad, creo que nunca ha habido tal oportunidad como la que tenemos hoy, de construir de nuevo sacando aprendizajes de dónde venimos. Y creo que la manera de hacerlo es hacerlo con un enfoque social importante que en materia de economía se plasma en la denominación de economía social y solidaria. Y es aquella que a la vez que produce bienes y servicios lo hace de una manera que resuelve alguna parte de problemática social, ¿vale? Entonces tiene un rol regenerativo desde su inicio, desde su punto de partida o en su manera de trabajar. Creo que hay que invertir la prioridad, tiene que ser prioridad social y luego sostenibilidad y resiliencia económica.
A nosotros nos gusta pensar, y en innovación social esto es muy importante, en el llamado pensamiento sistémico, ¿no? Hoy sabemos que no es posible una reactivación económica sostenible si al mismo tiempo no se da un impacto social y un impacto medioambiental. No es posible una reactivación económica sostenible con éxito si no se establece una generación de redes y alianzas que garanticen tener el mejor talento y que muevan de forma también sistémica a todo el mundo, ¿no? Para que esto no quede en una declaración de intenciones, tenemos que atrevernos a tangibilizar en soluciones medibles y también, de alguna manera, escalables y también en movimiento en el tiempo. No queramos, digamos, acertar a la primera, ¿no?
Y en este sentido, ¿nos podríais compartir ideas de cómo emplear los fondos de Next Generation de la Unión Europea?
Creo que es importante, hay que ser capaz de decir business as usual is not an option. No es una opción, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, poniendo parches, haciendo green, pink o social washing. De eso no se trata. Nos quedan 9 años para transformar el camino en el que estamos y hacer que no se extinga la especie, el planeta va a seguir, pero como sigamos en este camino, los que no van a seguir son los seres humanos, los Homo sapiens lo van a tener muy complicado dentro de unas generaciones. Tenemos que poder tener una perspectiva nacional de qué es todo lo que estamos ayudando y financiando para hacer que al final del esfuerzo, el equilibrio al que lleguemos sea el que necesitamos. Entonces, esa visión sistémica la tiene que tener el propio reparto de esos fondos. Esos fondos tienen que ir también a cosas que no sean iniciativas, que son las redes, que es la multiplicación de impacto, que son las aceleradoras de cambio de escala, de impacto social. Me estoy refiriendo siempre a impacto social. Creo que también tiene que hacerse en relación con otras perspectivas. Voy a nombrar solo una porque es la palanca de cambio más importante, pero que tiene que ver con política fiscal, externalidades positivas y negativas. Se tiene que poder reconocer y recompensar, facilitar el camino de las economías regenerativas, las que traen, además de lo que hacen, un impacto positivo importante. No solo no dañan, sino que curan.
Creo que hay algo que yo creo que compartimos, ¿no? Y es que la mayor parte de las ayudas que están metidas dentro del vertical de Green Deal, el de sostenibilidad, son muy técnicas, ¿no? Las líneas de energía limpia, industria sostenible, construcción eficiente están muy bien, pero efectivamente obvian o deberíamos de recordar algo más transversal y que es previo para el éxito de cualquiera de ellas, que tiene que ver con la concienciación y con la búsqueda de soluciones donde la, digamos, la participación ciudadana es clave. Tiene que ver un poco con trabajar en el cambio de mentalidad, ¿no? Nosotros durante todos estos años en innovación social nos hemos dado cuenta que cualquier proyecto de emprendimiento social, si no trabaja previo, durante y después en ese cambio de creencias, en ese, digamos, búsqueda de una mirada mucho más amplia y más generosa para todos, pues se puede quedar en un buen proyecto de innovación, pero que de alguna manera no se sostenga en el tiempo, ¿no? Y por otro lado, la famosa medición de impacto, que siempre es un pendiente, ¿no?, en este sector, y hoy de verdad que tenemos herramientas para poder medir ese impacto, compararlo, medir resultados, que no actividades, y de alguna manera no tener miedo a situar de alguna manera esa medición en el centro de la conciencia, ¿no? Entonces yo resumiría con cambio de mentalidad, conciencia, tangibilización en soluciones y medición de impacto.
A mí me parece que no queremos utilizar estos fondos para generar obras faraónicas. Y de hecho, lo digo sabiendo lo que digo, porque hemos tenido ejemplos anteriores de fondos de recuperación económica que vienen de Europa y que se hacen a fondo perdido y que terminan en deseos de políticos o de administraciones que no cumplen con el fin para lo que esto realmente está asignado. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos proyectos que no tengan una capacidad transformadora real del tejido productivo, del tejido económico. Y no queremos proyectos que no incluyan, como muy bien ha dicho María, esa visión holística que se asienta sobre un entendimiento no solamente económico, sino ya inseparable de lo social y de lo ambiental, que demuestren cuál va a ser el efecto que se persigue y sobre qué se va a impactar. Y sobre la evaluación de impacto es algo... Es que realmente obtener una metodología que pueda incluso legislarse para evaluar todos estos proyectos, lo que va a permitir precisamente es a lo mejor no aprobar obras faraónicas. Ahí tengo un matiz, y es que todavía no lo sabemos, pero todo lo que nos está llegando nos está diciendo que son proyectos de muchísimo calado y muchísima capacidad financiera. Entonces ahí encontramos quizás el primer comentario en el que conviene adentrarse, que es quién va a tener esa capacidad transformadora para ejecutar todo eso. Simplemente aquellos que tengan más músculo financiero. Estamos hablando de el 2% del tejido industrial del país, o del tejido productivo del país, frente al 98% de las pymes, que es la realidad de este país. Pero ¿quién va a ejecutar esos fondos? ¿Quién va al final a beneficiarse, ¿no?, y a liderar esta transformación? Entonces estamos viendo, o por las conversaciones que tenemos, que son proyectos de mucho calado, en el que parece como que solamente aquellas organizaciones, entidades multinacionales, grandes corporaciones van a poder hacer frente a tal cometido, ¿no? Y lo que nosotros queremos traer aquí es decir, oye, ojo, estamos hablando de ecosistemas, ¿no?, y de los ecosistemas como base para el modelo de transformación. Pues los ecosistemas tienen árboles grandes, claro que los tienen, por supuesto, pero esos árboles grandes no pueden vivir sin un montón de cositas pequeñas, como insectos. Al final, un ecosistema es así, o sea, viene dado de la biología por algo. Al final, la mayoría de las respuestas que vamos a necesitar en este siglo XXI no vienen dadas de la economía, vienen dadas de la biología, ya veréis.
Yo siento muchísima empatía por quienes tendrán que decidir cómo administrar estos fondos. A mi pequeña escala, comparada, mi trabajo consiste en esto, en distribuir fondos para una transformación social, según una teoría de cambio. Frente a la magnitud de la tarea, yo creo que la tentación va a ser muy grande de escoger grandes iniciativas con un impacto social que podemos meter y económico que podemos meter fácilmente en una tal, que creemos que de por sí, a nivel individual, son iniciativas que tienen la capacidad de multiplicar el impacto, de cambiar de escala, de abarcar muchas necesidades. No va a ser así. Una iniciativa no funciona sola. Una iniciativa sola, por grande que sea, no va a cambiar el ecosistema, no lo va a nutrir de todas las necesidades capilares que necesita. Estamos hablando de desarrollo rural y bueno, no veo qué iniciativa grande podrá llegar a la capilaridad que vamos a necesitar. En cambio, la conjunción de un montón de iniciativas pequeñas que además se hace naturalmente, la biología ahí también nos enseña mucho, se conectan, intercambian, pasan muchas cosas entre esas iniciativas pequeñas, hay un tejido, por eso se llama tejido, esas iniciativas en colaboración y en conjunción sí que aportan soluciones. ¿Qué es lo que hace falta para evitar ese altísimo riesgo frente al cual estamos? Fondos muy importantes a ejecutar muy rápido, igual a seleccionar pocos grandes, cuando lo que necesitamos es reinventar desde la multitud de los pequeños. Pues hace falta un eslabón intermedio de gente que conoce las teorías de cambio, que sabe cómo se transforma un ecosistema. Son cosas que tienen que estar en el mapa, son complejas, son difíciles, se requiere de mucha mano de obra, de mucho talento humano para poder articular esto. No se va a hacer de un día para otro, pero si somos muchos lo podemos hacer de manera ordenada y relativamente rápida. Pero ese eslabón es crucial y a mí me da muchísimo miedo que caigamos en la facilidad de pensar que cuatro grandes iniciativas van a poder con el reto, porque no va a ser así y vamos a perder la única oportunidad que creo que tenemos.
Sí. ¿Por qué es tan relevante el papel de los ecosistemas para cambiar el modelo económico y social?
A mí me gustaría comenzar haciendo una distinción, que es la diferencia entre las alianzas y los ecosistemas. En un ejercicio de humildad, saber que particularmente en España no tenemos una cultura de ecosistemas. No es cierto, no sabemos trabajar en ecosistemas. Somos muy buenos socialmente, sabemos hacer networking, sabemos hacer alianzas, sabemos juntar talento. Pero eso no es un ecosistema. Para mí hay cuatro características y todas tienen que ver con los cómos, ¿eh? Por eso la figura del facilitador y experto en, de alguna manera, crear esos ecosistemas ya es uno de los primeros roles que no podemos dar por hecho, porque es que exige unas competencias y unas habilidades que en sí mismo es una profesión. Sentar en la mesa no es simplemente invitar a un desayuno, es, de alguna manera, habilitar herramientas y metodologías para que se aprenda a trabajar en ecosistema. Uno tiene que ver con el tema del cuidado, un autocuidado hacia dentro del sistema y de cuidado hacia afuera. No sabemos hacer eso. No sabemos, como seres humanos en general, nos autocuidamos regular y cuidamos fuera de manera, digamos, muchas veces intermitente o en lo más cercano, ¿no? La segunda tiene que ver con la escucha. Esa también es otra creencia muy española, que sabemos escuchar. No, sabemos un poco hacer que escuchamos. Pero la escucha de un ecosistema frente a las alianzas es una escucha que está dispuesta a transformar tus creencias. Es decir, a que cuando te levantes de esa mesa, tú ya seas distinto. La tercera, que no me parece nada fácil y que es uno de los mayores retos en las compañías grandes, tiene que ver con la co-creación. Co-crear y colaborar no es trabajar en equipo. Y una vez más, es fundamental para el éxito de un ecosistema aprender herramientas de co-creación y colaboración. Y la cuarta, que quizás sea para mí sea la más complicada, porque es una cosa más trascendente y más interna, tiene que ver con una, digamos, conciencia de la interdependencia, ¿no? Que eso es muy biológico en el, ¿no? Y hasta puede ser un poco místico. Es, si yo me caigo, se cae el conjunto, ¿no? Yo tengo un mantra desde hace muchos años, que ahora he resignificado, ¿no? Que digo, todo tiene que ver con todo y todos tenemos que ver con todos. Cuando yo escribí esto hace un montón de años y fue mi propósito personal, no, yo creo que no dimensionaba cuál era el compromiso que yo estaba adoptando. Es decir, ese compromiso habla de perder para ganar, de dar un paso atrás para que gane el otro. Y eso no podemos ser, digamos, tan, digamos, presumidos como sociedad para decir que lo sabemos. O sea, es que no lo sabemos y lo estamos aprendiendo. Entonces, a mí me parece que un reto importantísimo es bajar la cabeza y decir, necesito aprender esto, necesito aprender cómo, metodologías. No sé sentarme con el Estado, no sé sentar una gran compañía del IBEX 35 con una pequeña. No es cierto que haya, en España no se habla la gran compañía y la pyme pequeñita. ¿Y por qué no se habla? Porque no hay herramientas para ello, ¿no? O porque estamos tan lejos, ¿no?, los ciudadanos muchas veces de las empresas. Entonces, todo esto me parece un reto precioso. Me parece que se me ocurren un montón de profesiones que se van a poder redirigir ahí, psicólogos, antropólogos, filósofos, biólogos, es decir, y que me parece que entre todos, de alguna manera, tenemos que dejarnos ayudar por quienes, de alguna manera, vienen a enseñarnos todo eso, ¿no?
A mí me gustaría incidir en los ecosistemas con una metáfora. ¿Por qué crecen un tipo de vida en el Amazonas y crece otro tipo de vida en el desierto de Atacama? Ojo, en los dos ecosistemas se da la vida. Lo que pasa es que las diferencias son muy diferentes entre los tipos de vida, ¿no? Centrarse en los ecosistemas es parar un segundo toda esta vorágine y decir, vamos a dar un paso atrás para entender las condiciones. Y cuando hablamos de condiciones, hablamos casi de un tablero de juego que tiene que cambiar las reglas, ¿no? Que tienen que empezar a importar otras cosas, que se pueden mover las fichas de otra manera. Pero ¿por qué son tan importantes para este modelo transformacional que estamos planteando, ¿no?, para este cambio? Porque, primero, porque en los ecosistemas no es posible que ningún cambio se dé si no es de manera orgánica. Se tiene que dar en conjunto. Y esto es algo muy importante para entender que de manera orgánica los cambios que se dan son siempre cambios que a lo mejor a priori no tienen por qué ser buenos, pero en el conjunto lo son. Por eso los incendios a veces son necesarios en los ecosistemas naturales y suceden de manera natural, ¿no? Aunque a priori no parezcan siempre buenos. Y por otro lado, porque un ecosistema genera valor de manera autónoma. Es decir, no es algo que tú tengas que cargar como un coche que tienes que ponerle gasolina para que salga corriendo. No. El ecosistema, una vez tiene sus bases, funciona de manera autónoma, genera valor de manera autónoma. La gasolina a veces es necesaria en ciertos momentos, como estos fondos. Pero no podemos permanecer siempre pensando que van a venir después más fondos, ¿no? No, es que necesitamos generar condiciones. Y por eso tanto trabajo sobre esta palabra, ¿no? Sobre el fomento de los ecosistemas, ¿no?
Para mí los ecosistemas son a la vez algo muy concreto y una visión. También es una manera de mirar. Entonces, como algo muy concreto, son una multitud de iniciativas pequeñas, medianas, grandes, que permiten, o sea, la vitalidad de ese conjunto es lo que permite testear. La vitalidad y la salud de un ecosistema te permite saber que como país estás testeando, estás permitiendo que se exploren, que se innove, que se cree, que se conecte, que pasen un montón de cosas. Y, por lo tanto, es un semillero, es el futuro. Si esto no se da, si de repente estamos en un ecosistema de cualquier ámbito económico o regional, porque podemos abordarlo desde todos los lados, si estamos en un sitio demasiado estéril, pues estamos poniendo en riesgo el futuro, el presente en capacidad de innovación y el futuro en algo que es muy similar a lo de las semillas. Es decir, que perdemos una semilla. Y cuando está perdida porque ya se ha ido el camino hacia otro lado. Lo que es interesante de mirar ahora, si lo cogemos como una visión, ¿no? Visión estratégica de la cosa como un ecosistema, es que te da muchas posibilidades de trabajo y de multiplicar el potencial. El primer potencial que se multiplica conectando a esta gente, dándoles a ver que existen unos en relación con otros y que tienen un futuro común dentro de lo que están produciendo todos en ese ecosistema, es la inteligencia colectiva. Tú puedes activar una dimensión de inteligencia colectiva y de visión a futuro que es mucho más potente que la que puede tener cualquier organización cogida por separado. Porque de repente lo que pasa a ser objetivo del ecosistema, pues es seguir creciendo e innovando, es seguir imaginando. Y uno de los otros aspectos es la pasión. Y la pasión es talento. La pasión es futuro. Las personas, cuando tú riegas y haces un ecosistema fértil donde nacen muchas cosas diferentes, estás abierto a la composición de saberes, ¿no? Estás abierto a que se crucen disciplinas, a que se invente desde otros lados. Realmente lo que haces es darle lugar a la pasión. Y la pasión es, creo, para mí es el bien más preciado, ¿no? Porque de ahí parte luego el talento, la capacidad de trabajo, las competencias, un montón de cosas que estructuran toda nuestra sociedad.
¿Y cómo han evolucionado los ecosistemas en estos últimos 10 años? ¿Sigue siendo un tema de nicho o ya está más presente en el tejido social?
Me gustaría hablar particularmente de este último año, ¿no? Porque este último año ha valido por 10, hablando de inteligencia colectiva, ¿no? Y de trabajar unidos por un objetivo de bien común, ¿no? En el informe que os comentaba también hace un ratito, el de lo que vendrá después, una de las claves que le hemos llamado enriquecimiento colectivo, ponía un poco en evidencia que como individuos, en el último año, pero ya veníamos trabajando en los 3 últimos, hemos sentido una necesidad enorme de poner todas nuestras capacidades y habilidades al servicio de la sociedad para salir juntos, ¿no? Se han potenciado redes que ya estaban tejidas por makers, se han creado más, se ha descentralizado y organizado las necesidades de una manera increíble. Todos nos hemos sentido, de alguna manera, agentes de ese cambio social, pero no solo cuando salíamos a aplaudir, sino que directamente cada vez que hacíamos y cumplíamos de forma responsable alguna de las medidas que nos pedía el gobierno, de alguna manera nos tomábamos consciente de nuestra participación ciudadana, ¿no? Hemos visto también un cambio muy importante de cómo se relacionan las empresas, ¿no? Hemos visto iniciativas de empresas que han podido ser tácticas de envío de mascarillas o de cambio de sus activos, pero han podido, digamos, verse y demostrarse que no es tan complicado hacer de vez en cuando alianzas y proyectos intersectoriales o proyectos con los ciudadanos, ¿no? Se ha producido ahí algún ejemplo de alianza pública-privada que ha de alguna manera reducido miedos y de alguna manera explotado creencias limitantes, ¿no? Esa idea de la riqueza social colectiva se ha visto muchísimo, ¿no? Y las señales que de alguna manera se han detectado que refuerzan toda esta idea de que los ecosistemas han venido para quedarse en los últimos años, tienen que ver, ha habido un aumento brutal de la colaboración digital, o sea, todo el tema digital de alguna manera ha potenciado un montón de, digamos, herramientas para de alguna manera desde donde estábamos dar respuestas a necesidades laborales, a necesidades sanitarias, pero también a necesidades socioeconómicas, hablando de la economía. Se ha producido un auge brutal de las redes open source, ¿no? Es decir, esa idea de yo comparto el conocimiento por el bien común, soy generoso y abierto. Y luego, otra señal impresionante, que por eso, hablando de salud y de nutrir vínculos que decía Isabel de los ecosistemas, es que se han recuperado redes vecinales. Es decir, se ha habido un refuerzo y una creación de redes de apoyo local para ayudar a colectivos que, desde luego, por ejemplo, en Innuba hemos mapeado 800 iniciativas en un buscador que tenemos, que es brutal. Pequeños negocios que se estaban yendo al traste o gente que de alguna manera quería hacer un trueque. Hay una oportunidad gigante de impulsar y seguir impulsando esos retos colaborativos. Otro reto que nos parece muy importante señalar es hay que identificar ese sistema de alianzas. No está tan claro, están los titulares y el paraguas, pero no tenemos tan claro cuál es el listado. De hecho, se compran proyectos para que les ayudes a generar ese listado. Y la tercera, esas redes open source, por favor, que no acaben. Que sigamos compartiéndolo y que incluso las abramos desde el Estado. Que la educación sea abierta y para todos, impulsado desde arriba, no es un tema que tendría que ser ideológico, sino tendría que ser el resultado de este éxito entre los ecosistemas.
La verdad es que si nosotros hemos visto una evolución, ha sido en los últimos 10 años en la palabra comunidad. La palabra comunidad ha pasado de no tener ningún valor, o muy poco, a generar auténtico cambio, ¿no? Y ser valorada por pequeños, grandes, entidades públicas, privadas, y estar en el centro de la conversación. Para nosotros, en Impact Hub, comunidad es talento que tiene un motivo para cooperar. Pero me gustaría también hablar sobre la palabra talento, porque la palabra talento es la suma de muchas cosas, pero sobre todo talento es actitud, con C. Talento es actitud. Tiene que estar regada de constancia, tiene que estar regada de conocimiento, tiene que estar regada de solvencia, tiene que estar regada de muchas cosas, ¿no? Muchos adjetivos. La actitud es fundamental. Entonces, el talento hay que desgranarlo. Y al talento también hay que posicionarle con herramientas y con conocimientos para que pueda generar comunidades de impacto, ¿no?
Yo también creo que ha habido una aceleración, un enriquecimiento en el sentido del tipo de iniciativas y de las innovaciones, ¿eh? No en el sentido económico, desafortunadamente, todavía, pero sí que ha habido un gran avance, un gran crecimiento en los últimos 10 años de lo que es lo que son los ecosistemas, o para aterrizarlo en la economía social y solidaria, ¿no? Nosotros hicimos también un estudio que está disponible en abierto, como todo lo que hacemos desde este sector, efectivamente, que se llama Economía Social y Solidaria, un ecosistema para la transformación social, donde hemos hablado con más de 250 iniciativas españolas sobre dónde están hoy, de dónde vienen, cómo ha evolucionado ese ecosistema que conforman ellas a nivel de Economía Social y Solidaria, y luego en los dos subsistemas, que serían el de Alimentación Sostenible y de Arte Ciudadano. Y la verdad es que han evolucionado muchísimo, han avanzado muchísimo, ya son capaces, ya hay iniciativas que demuestran que se puede trabajar desde una perspectiva de la economía de la vida y ser rentable en todos los ámbitos, en todos, existe, está. Lo que no ha cambiado es la precarización, sigue siendo complicado asegurar una sostenibilidad económica de esas iniciativas, pero mi sentir es que no estamos tan lejos de poder darle la vuelta a todo el sistema para realmente multiplicar este tipo de iniciativas, porque en paralelo también la demanda está cambiando. Está cada vez más informada, algunos desearíamos que todo fuera más rápido, pero es verdad que hay cada vez más, ¿no? Más información, más concienciación, una demanda de productos y servicios que tienen más sentido con donde están las personas, las comunidades, los vecinos y todos. Entonces yo creo que sí que ha avanzado mucho, creo que hay mucho potencial, hay que ayudar a conectarlos y realmente a darle todo el potencial a ese talento y a esa capacidad de innovación que está ahí, y desafortunadamente no la hemos impulsado como país suficientemente hasta hoy. Una vez más, hoy es la oportunidad que tenemos, uno por necesidad, porque tenemos que cambiar la manera de, no tenemos otra opción, o gestionamos la urgencia social a la vez que las demás urgencias, o va a ser imposible seguir viviendo bajo el mismo modelo de que tenemos hoy. Y dos, porque viene la oportunidad también, porque llegan fondos, porque hay posibilidades, porque hay gente que sabe, porque nunca ha habido tantas metodologías desarrolladas, no están generalizadas, pero están ahí, hay mucho conocimiento, mucho talento y mucha gente, afortunadamente, dentro de ese ecosistema, dispuesta a darlo en abierto, a estar ahí a pie de cañón, esa actitud por recoger la palabra de Alberto, esa actitud que existe en esos ecosistemas es también una gran fortaleza para construir el futuro juntos.
Muchísimas gracias.
Esto es Historias de Garaje.